radionovela Ana y Gabriel.
Esto se terminó, Lucy. No me interesa ni mi carrera, ni mi posición, ni cuánto le debo a tu padre. Con los 5 años de tormento que he vivido, se lo tengo pagado ya. Lo siento, don Marcos, pero también yo tengo derecho a sonreír.
Le arden los ojos de violencia. Algo le dice pecho adentro que Irene no ha insultado a Ana gratuitamente, sino enviada por Lucy. Le sofoca el tormento. Le duele saber que Ana ha recibido insultos sin merecerlos. Le duele y se siente culpable a un tiempo por ser el causante de su humillación. Su pie presiona el acelerador del carro con violencia, haciéndolo deslizarse imprudentemente a demasiada velocidad. Y provocando la protesta de cornetazos a su paso, sigue su ruta. Sin embargo, no le importa nada. Lo único que anhela su corazón en esta hora es volver la espalda a la mujer que ha mandado a otra a insultar a Ana Valenti. Y esa mujer es Lucy Figueroa.
¿Ya terminaste de jugar, hijo?
Me voy otra vez a comprarme mi cometa. Ah, toma. Lo manda Gabriel.
¿Y esto? ¿Qué es?
La plata del trabajo. Dijo que mañana por la mañana viene a buscarlo él. ¡Ah, mira! Me dio esto para mí, para que compre una cometa hecha. Ya voy a comprarla. ¿De qué color quieres que la compre, ah? ¡Mamá! ¿De qué color?
¿Qué más te dijo, Gabriel?
Nada más.
¿Solamente eso hablaron?
Le dije que doña Irene te dijo cosas feas.
¿Y quién le ha dado permiso a usted, señorito, para contarle a nadie lo que sucede en esta casa, ¿eh?
Él es mi amigo.
Ni él tiene por qué preguntar, ni usted tiene por qué contarle nada.
Él me preguntó. Y yo se lo dije. Y me dijo que... que los hombres no le pegan a las mujeres. ¡Mamá! Dijo que si un hombre le pega a una mujer, no es hombre. Mi papá te pegó un día.
Bueno, ve a comprar la cometa, ve.
¿No es verdad que mi papá te pegó un día?
No, no es verdad.
Sí, es verdad.
¡Julito! No es verdad. ¡No es verdad!
¡Yo lo vi! ¡Yo lo vi!
¿Te pareció? Eso es todo. Pero no lo hizo.
Sonó la cachetada. Yo me acuerdo. Fue porque agarró la plata de la gaveta que era pues
ni
para...
Ni una sola palabra más sobre eso, ¿me entiendes? Tu padre es tu padre. ¿Me escuchas? Y los niños tienen que querer a su padre.
Voy a comprarme la cometa.
Tu papá era un...
¡Yo no quiero hablar más de mi papá!
Julián, Julián, ¿por qué le has hecho tanto daño al niño? Cuando un niño se niega a querer a sus padres, se hace daño a sí mismo. ¿Por qué si no lo querías, me lo has herido así? Oh, Julián, Julián, ¿qué daño más grande nos has hecho? Ni viviendo 100 años lo pagarás. Ni así, ni así.
Thank you.
Entonces, esta noche nos vemos en la curva.
Pero hay que ir armado, hermanito, porque el tipo carga plata y revólver.
Descuida que no lo va a cargar más. ¿Cómo cuánto calculas tú que pueda cargar esta noche,
A ver, a ver. Pues yo diría que una noche con... Hombre, no menos de 10,000.
¿10,000?
No menos, socio. ¿Qué te parece, a ver?
Pero bueno, pues... ¿Usted se cree que yo soy un malandrito que recién empiezo en esto?
Pues...
Por 10,000 pesos yo no me expongo. ¿Cómo lo oye? Porque cuando menos hay muerto. Y eso vale más. Yo no pongo muerto por menos de 100,000.
¿Cómo? Pero...
¿Y qué te crees tú? Pues no hay negocio y no hay plata.
Oye...
Cuando tengas algo que me cuadre, me avisas.
Con superioridad patente, Julián Calderón abandona la mesa donde estaba sentado. Pero lo hace despacio, sintiéndose todo un hombre importante en esta hora. El otro se le queda mirando, admirado.
Oye, oye, no, 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 espera, socio, espera, hombre, espera.
Te he dicho que si no hay negocio, no pago.
¿Y quién dice que no? A ver, Pues yo tengo otro dato tremendo, ¿sabes? Pero me parecía peligroso. Eso es todo.
¿Cómo para mí?
De tu precio.
Pues suelta la lengua. Que aquí tengo los 200 pesos oyendo la conversación. Y veremos si el dato amerita o no.
El autobús se detiene cansadamente, tras ascender con esfuerzo la elevación que le ofrece la ancha avenida. Trabajosamente, varias personas abandonan el transporte público. Y entre ellas, luchando entre los cuerpos que se apiñan en el interior del vehículo, Nereida Santos al fin gana la acera. Por segunda vez toma el mismo camino hacia su casa. No obstante, esta vez ha tomado la firme determinación de no regresar. Porque esta vez aún siente el ardor de la piel sobre la mejilla. Esta vez se siente en desventaja con Julián. Apresuradamente deja atrás la ancha avenida repleta de carros. Una ansiedad dolorosa le salta en el pecho. Por estas mismas calles caminó cuando niña. Y sobre estas aceras se hizo mujer. Nadie la ha visto entrar otra vez en el viejo edificio de pensión. Exactamente igual a cuando se fue. La puerta se hace solitaria y cómplice para ella. Lo mismo en la huida que en el regreso. Y se detiene anhelante ante la estrecha puerta de la habitación. Está segura de que a esta hora su madre se encuentra lejos y toma la llave. Va abriéndola despacio.
¡Mi hija! ¡Mamá!
¡Ay, hija!
¡Mamá!
¡Pero qué milagro! ¡Qué milagro!
¡Mamita, te extrañé!
¡Entra! ¡Mamá! ¡Entra, hija!
Se abraza a la madre como niña asustada. Y los brazos temblorosos de Irene le aprisionan contra su pecho.
Ay, con usted. Al fin se acuerda que tiene madre y padre y familia.
Vine para no irme más.
¿Cómo?
Me dio una cachetada, mamá.
Vagabundo cobarde. Mantenido. Eso es lo que es. Ay, hija, pero si usted me hubiera hecho caso. Bueno, ¿y ahora qué?
Si quieres que me vaya, pues me voy, ah,
no,
mamá, me voy.
¿Pero qué voy a querer? Esta es su casa, mi hija. Lo que me da rabia es todo lo que ha pasado con ese vagabundo presumido y mantenido. A usted no me le sentó bien el casorio. ¿Qué va? Si la veo escuálida. Está como muy pálida.
No me he sentido bien. Porque, bueno, la otra noche Julián se empeñó en que bebiera. Y bebí.
¿Así que bebiendo?
No, claro que no, mamá. Nada más dos copitas. Ay, pero me ha echado a perder el estómago, mamá. Estoy como, no sé, me repugna todo.
Ay, mi pobre hija. Ya mismo bajo y compro un poco de apio para hacerle una sopita.
Entonces, ¿puedo quedarme?
Pero, ¿no se trajo nada más que los dedos de las manos?
Bueno, mamá, tengo ropa nueva, pero como no sabía que me iba a quedar, pues...
Mañana mismo vamos las dos a buscarla. Olvídese de ese vagabundo, mija. ¿Qué hombres son los que sobran? Mañana se va usted conmigo para el trabajo, por si acaso ese mantenido se le ocurre venir a buscarla. Ay, así mi señora Lucy me la deja trabajar para ella. Y las dos nos quedamos a dormir. Va a ver que allá se va a sentir usted más que contenta. Porque hay que ver qué casa. ¿Y qué comida?
Yo no trabajo para nadie, porque no soy esclava de los ricos.
Ay, está bien. Pero vaya conmigo para que lo mire todo. Para que vea cómo viven. Y la mar de cosas buenas que hay regadas por aquella casa. Plata en bruto deben tener.
Oh, eso no me interesa, mamá.
Pues a mí sí que me interesa que usted conozca al señor ingeniero.
Ay, ¿para qué? A ver.
Bueno, para nada. Entérese de que Ana lo tiene medio sonsacado ya.
¿A quién?
Al ingeniero. ¿Le parece bonito que Ana se haga una señorona de un día para otro? ¿Y usted siga cargando con el tal Julián?
No me diga. ¿Estás segura de que Ana...?
¡Ay, claro! Usted es más joven que ella, mi hija. Y más buena moza también. ¿Y si el ingeniero se ha dejado conquistar por ella? Le juro que lo conquista usted. ¿Se imagina, mija? Usted nada menos que siendo dueña de aquel tronco de quinta. Y teniendo criados y manejando carro y... En fin... Ay, mi hija, dime esa alegría antes de morirme.
Lucy Figueroa lleva horas a solas pensando gravemente en Gabriel. Dentro de ella hay más de un sentimiento, más de una impaciencia y más de un temblor. Ante todo, se siente humillada profundamente al saber que Gabriel pueda preferir mirar a otra mujer. Está segura de su belleza. No obstante, le ofende y le humilla lo sabido. Luego, está su vida actual. Libre y sin trabas. La vida que ha disfrutado durante 5 años junto a Gabriel.
Si me divorcio, no podré ni salir sola a la calle. Sí conoceré a papá. Querrá que viva otra vez en casa. Querrá que me comporte como una anciana. Oh, no, eso ni pensarlo. Y si aclaro esto con Gabriel, terminaremos separándonos. Porque yo no voy a admitirle semejante cosa. Y él ha cambiado mucho últimamente. Claro, no digo yo. Claro que ha cambiado. Una lavandera. No puedo mirar a nadie siquiera de mi altura. Lo hace por despecho, lo sé. Él siempre ha estado enamorado de mí. Y sigue enamorado de mí.
Se pasea a solas, como fiera en jaula. Se siente acorralada realmente. Su vanidad no le permite aceptar humillación alguna. Su vanidad le aconseja exigir. No obstante, allá en el fondo de su ser, no está segura de que Gabriel sea capaz de aceptar su exigencia. Lo sabe cambiado, lo siente cambiado. Piensa en lo sucedido hace tan poco tiempo, cuando fuera detenida por robar. Y más se siente en desventaja en esta hora.
Fui una estúpida, imbécil, cretina. Eso es lo que lo tiene cambiado, lo sé. Pero tengo que valerme de todo, a como sea. Porque a mí no me deja él por nadie. La puerta. La puerta. ¿Irene? ¿Irene, es usted?
Soy yo.
Gabriel Cartaya aparece por fin en el umbral del salón. Los ojos de Lucy Figueroa lo miran ansiosamente.
¿Y eso qué es? Desde que te conozco, jamás te he visto fumando.
Ya ves. Lo que no se hace en toda una vida, se hace en un día.
Lucy se acerca a él, como un felino, a paso lento, midiendo a su presa. Gabriel se deleita con un cigarrillo entre los dientes, mirándola fijamente.
Hoy le di el día a Irene, precisamente para estar contigo a solas cuando regresaras. ¿Te sirvo un traguito, cariño?
No, no, gracias.
Hoy es un día especial, mi amor. Tan especial que hasta tú lo estás celebrando con ese cigarrillo.
¿Te molesta?
No, me deleita.
Los ojos de Gabriel siguen mirándola fijamente. Sus pensamientos saltan apresuradamente. ¿Será cierto lo que ha dicho sobre Irene? Mas no la cree. Toda su fe ha cambiado de manos de mujer.
Dime, mi amor, ¿cuánto tiempo hace que no me besas?
¿Te sientes bien?
Oh, claro, mejor que nunca. ¿Sabes? Me parece que he estado de viaje. No sé cómo explicarlo, pero es lo que siento. Me parece que quien ha vivido estos años junto a ti no he sido yo, sino un fantasma. Un muerto.
¿No te parece tarde para esa resurrección?
Nunca es tarde cuando hay sinceridad, ¿no? Anoche me desperté más de una vez y tuve que hacer un esfuerzo para no ir a buscarte. Oh, Gabriel, perdóname. Perdóname.
¿Pero de qué hablas?
Te quiero. Te quiero. Oh, mi amor, llévame a un psiquiatra para que me diga qué es lo que ha sucedido en estos años. Oh, Dios mío, no he sido yo. Mi amor, abrázame.
Abrázame
pero,
fuerte.
Pero, Lucy, ¿qué es lo que te sucede?
No sé. No sé, pero... No me preguntes. Y quiéreme.
Se abraza desesperadamente a él. Y Gabriel siente sobre sí el cuerpo convulso de aquella que le negara su amor durante tanto tiempo. Y vacila desconcertado, sintiendo que ya es muy tarde para revivir su pasión de otros días. No obstante, el cuerpo frágil de Lucy aumenta la presión contra su cuerpo y los brazos de seda aprietan el nudo del abrazo.
Bésame, Gabriel. Bésame.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.